Muy bien, muchísimas gracias, Loreto, por hacer de anfitriona entre amigos, entre colegas y invitados. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por las personas que han venido. Y gracias, entre otras cosas, también a dos Simones. A Simón, el director de la película, que ha aceptado y desde hace bastante tiempo a esta invitación, que ha tenido que oscilar de días y que no ha sido tan fácil para fijar la fecha concreta. Y también gracias a otro Simón, que es Pere Simón, que es el coeditor, codirector de esta obra. Andaba yo en julio del año pasado por Asturias, ahí disfrutando de unos días a la fresca. Y me llamó para darme la idea, y la verdad que ha tenido dos ideas, porque la idea también de buscar pues, un acto de presentación, pues también fue suya. Todo hay que decir que el mundo no solo vive de las ideas, sino que hay que ejecutarlas, y llevar a cabo esta idea pues ha llevado mucho tiempo, y diría que no todo a cargo de este Simón.
El gran ejecutor.
Porque, claro, estamos hablando de una obra de 38 autores, perdón, de 30, lo tengo por aquí, 34 autores en 38 capítulos, y reunir además a los mejores que hay en España en este ámbito, pues no es tan fácil, y asignarles a cada uno determinar específicamente dentro de lo que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pues separarlo de manera sistemática. Porque es una norma extraordinariamente compleja, en la que en muchos ámbitos no hay especialistas, en muchos ámbitos, porque sí que se concentra mucho la doctrina. Igual que está de moda la inteligencia artificial en otros órdenes, pues en el ámbito jurídico pues está muy de moda. Pero sí que es cierto que hay temas muy áridos en los que hay dos o tres personas con suerte que saben algo de eso, y por suerte pues les hemos podido asignar esos temas. Pero bueno, más allá de la obra, sí que quería primero hacer una aproximación al cine, agradecer no solo la presencia, sino la película, porque en el cine español tener una película sobre inteligencia artificial no es fácil, es un reto poder asumir esa empresa para hacerlo tan dignamente. Yo no soy experto en cine, pero solo puedo decir, para invitaros ahora además, que en 2 días va a estar abierto en las plataformas, mucho más accesible, y os invito porque se puede pasar un buen rato, y no es una película solo para los frikis que nos gustan estos temas, sino, como lo ha dicho, pues que encima había que introducir a estos temas, a introducir las claves básicas de estos temas, y encima hacerlo entretenido, y yo creo que lo ha conseguido sobradamente. En el cine, mucho antes que los interesados en el derecho, lo cierto es que el cine se ha interesado por la inteligencia artificial muy pronto, adelantando los temas que ahora se están evidenciando como claves de la inteligencia artificial antes de que existiera la inteligencia artificial. No voy a hacer un recorrido. A mí me gusta llamar mucho la atención de una película que, cuando la comento, casi nadie la conoce, que a mí me impresionó. Es una película, además, de no muy alto presupuesto, pero muy, muy, muy digna. Se llama Gattaca. No sé si la conocéis, si no la recomiendo, no sé si estará en las plataformas, la tengo que redescubrir, pero vamos, tenemos muchos ejemplos de cine que han dado las claves de estos temas. Estos temas, además, han de surgir no solo entre especialistas, sino que realmente ha de haber un debate social, político, no solo para el ámbito de la justicia, sino para muchos ámbitos, como pueda ser el control de seguridad, los sistemas biométricos, los sistemas de manipulación mental, los sistemas de neurotecnologías. Hay tantísimos órdenes que se nos abren que es necesario que no solo los especialistas en estas materias, desde el punto de vista del derecho, nos centremos, sino que la sociedad vaya captando realmente lo que se está poniendo en juego. Dicho esto, sí que el tema, como digo, pues se ha aproximado a lo que es un reto, y además ha avanzado bastante en el tema de justicia, porque en el cine, como bien sabes, pues se había fijado quizá un poco más en el ámbito policial y de control, de seguridad, etcétera, que es otro gran tema, sin duda alguna. Pero en el tema de justicia, yo personalmente me he centrado en los últimos tiempos. He publicado un artículo este mismo año, y ahí, pues yo me acuerdo, Pérez Luño, un gran jurista, filósofo en España, que dividía desde hace ya más de 25 o 30 años, que yo ya me dedico, ya uno ya peina unas cuantas canas, al derecho digital desde el año 2000. Pues me acuerdo que Pérez Luño distinguía a los apocalípticos e integrados, diciendo que en las aproximaciones a lo digital pues están los que están totalmente en contra y los que están como fascinados, y que todo hay que estar a favor. Yo no me sitúo ni mucho menos entre ellos, pero sí que diría que es posible que desde Lo que me apetece decir hoy, ya que estamos entre amigos, aunque se esté grabando, en el contexto jurídico me siento mucho más entre los integrados como fascinados por la tecnología que porque veo la reacción que yo llamo del bicho bola. Lo estoy repitiendo últimamente mucho. No pasa solo entre juristas, no pasa solo entre jueces, pasa en muchos. Es una reacción corporativa y humana. No, esto no lo va a hacer nunca la inteligencia artificial o no lo va a hacer igual de bien que yo. Y esto es natural, queremos defender nuestra situación en el mundo ante esta amenaza, no solo que no lo es, la inteligencia artificial puede ser una amenaza y puede ser una ayuda, y creo que es un error. Yo, al menos en el ámbito jurídico y en el ámbito de la enseñanza, creo que es un gran error estar cerrado con esta reacción del bicho bola, este bichito con el que jugábamos de pequeños, cuando no había móviles, ¿verdad? Entonces jugábamos en la calle, esto que lo tocaba y se cerraba. Pues eso, esa reacción yo la veo por doquier. Y creo que en general es un error. No es estar fascinado el decir que la justicia tiene que mejorar, la administración tiene que mejorar y que incluso hay un deber, una obligación constitucional de usar inteligencia artificial y nuevas tecnologías para prestar mejor los servicios a los ciudadanos. Pero hacerlo, obviamente, con garantías. No caer en una fascinación porque hayamos usado 4 veces ChatGPT y nos parece que esto sea un milagro y pensemos que esto nos va a resolver el mundo en cualquier sector. Creo que eso sería la ignorancia, pero con todas las garantías suficientes, pero hay que apostar claramente. Y veo, sin duda, que en muchos sectores judiciales y jurídicos pues no se da esta apertura. Cuando vas a otros países sí que veo esa apertura y creo que nos van a llevar en países que tecnológicamente no son más avanzados ni mucho menos que la Unión Europea, tiene una disposición y una actitud bastante más positiva. Dicho esto, creo que se puede compartir, como ha afirmado hace 3-4 meses el Consejo General del Poder Judicial, que el derecho de acceso a la justicia y a obtener una resolución judicial añade que es un derecho a obtenerla una resolución judicial humana. Bueno, aceptamos barco. Pero yo lo que apuesto es que, hoy por hoy, obviamente la Constitución no pensaba en resoluciones judiciales no humanas, no lo pensaba, pero hay que estar abierto a que en la función jurisdiccional actúe la inteligencia artificial. De hecho, en algunos casos, creo que sin duda va a ser obligatorio. Cuando digo obligatorio, y la película se centra en la evaluación no solo de sistemas biométricos, pero, por ejemplo, pensemos en los deepfakes. ¿Cuántas pruebas van a ser manipuladas? Y que un ser humano no va a tener capacidad, simplemente no va a tener capacidad de valorar si puede ser manipulada o no. Será obligatorio que si se introduce ese tipo de pruebas, sea un sistema también tecnológico el que pueda decir hasta qué punto esa prueba es cierta o no. Y eso ya sería una fricción jurisdiccional, y así en muchos ámbitos. Obviamente, pues el polígrafo, hoy por hoy, hasta donde llego, aunque el reglamento de inteligencia artificial lo nombra, pues en muchos sistemas constitucionales no está permitido. Habrá que ver la doctrina, cómo evoluciona para ver si hasta qué punto. Claro, antes era imposible hacer un reconocimiento facial con identificación biométrica sin tocar a nadie, sin poner instrumentos sobre él, para detectar el grado de probabilidad de mentira. Ahora es que lamentablemente existen estas tecnologías. Entonces habrá que actualizarse para ver qué hacer con este tipo de tecnologías, porque a lo mejor va a haber una parte de la justicia que las va a utilizar. Y entonces, si dejamos a la otra parte, va a haber una desigualdad de armas, a lo mejor, en el proceso judicial. Entonces, va a haber que reflexionar mucho. Yo sí que me gusta poner un asterisco, no es el tema que quería centrarme, la idea de que la jurisprudencia no puede evolucionar con sistemas de inteligencia artificial es muy recurrente. Pasa en otros ámbitos, es difícil que salga un cisne negro que avance en la cultura, en la sociología, en cualquier ámbito tecnológico, si bebemos de fuentes de datos. Pero yo, al menos, mi percepción es que la inteligencia artificial, según cómo la utilices, puede ser muy creativa. Muy creativa. No quiero contar anécdotas personales porque desvelaría algún elemento, pero es que uno le sorprende. Yo le he puesto a leer artículos míos al sistema de inteligencia artificial, un artículo que lleva 2 años sin leer, y me lo describe y me dice: hay una idea muy interesante en este artículo. Y digo yo: eso no lo he escrito. Y realmente decía como mía una idea que era bastante creativa. No es creación, no es razonamiento, pero vamos, yo no creo que la idea de cerrarnos en banda, de que no van a evolucionar las cosas, no lo creo. Así creo que, además, y en el tema, luego tenemos tiempo para el debate, pero creo que en el ámbito de la justicia no son blancos y negros. Por supuesto, habrá un derecho a obtener una resolución humana, pero va a haber un hibridaje humano, sistemas de inteligencia artificial enorme, al punto que, y cuento una anécdota, es que me estoy enrollando mucho, pero esta anécdota sí es real, no solo es divertida, sino que es real. Estaba hablando con un juez alemán amigo mío, me dice, no, no, en Alemania la ley dice que no se pueden utilizar sistemas automatizados allí donde haya discrecionalidad. Y entonces ahí está vedado el uso de los sistemas automatizados. Y en justicia, en principio, no se puede utilizar sistemas de inteligencia artificial. Y a renglón seguido me dice, por cierto, en mi tribunal, en Baden-Württemberg, hemos contratado IBM un sistema que nos categoriza las demandas, porque igual que mencionabas el de las preferentes, pues ahí tenemos miles y miles de demandas por temas de emisión de gases de vehículos y otras cuestiones. Entonces nos etiqueta los tipos de proceso del que se trata y nos propone la resolución. Y lo dijo en la misma frase. Digo, hombre, ya, pero si me acabas de decir lo contrario. Dice, no, pero hombre, yo la firmo, es una decisión humana. Y eso es lo que está pasando ya, hoy, día 2024, con el uso público de muchos sistemas de inteligencia artificial, que se están usando como base para la toma de muchas decisiones aparentemente humanas. Entonces, lo que hay que hacer es estar abierto a esos usos, pero con garantías. Porque hoy por hoy esos muchos usos que existen están fuera de antena jurídica y es lo que hay que evitar. Yendo, y menos mal que mi compañero pues va a hablar un poco más también del tratado, vamos a hablar del tratado, este tratado del que por suerte hemos contado con estos 34 autores, de los cuales pues 30 son doctores, 29 profesores, y los que no lo son muy especialistas tecnológicamente en estas materias, pero la verdad ha sido un reto. Desde aquella llamada paseando entre vacas, pues la verdad son muchos, muchos los correos electrónicos, muchos las cosas que hemos tenido que hacer, ¿verdad, Pere? Y no todas muy agradables, como algunos episodios con la editorial, pero como dicen siempre, bien está lo que bien acaba, bien está lo que bien acaba, y entonces, pues viendo esto, pues es realmente, yo creo que son 23 libros que he coordinado, y este es el que hoy por hoy más ilusión me hace. No sé si hasta que reciba otra llamada de Pere o de alguien para ilusionarme con un proyecto, pero este, sin duda alguna, creo que es uno de los de más de calidad, no solo por los participantes, sino por el momento. Se nos ha retrasado un poquito, aunque todo se ha dicho, una norma que entró en vigor en agosto y publicar en noviembre un tratado de 1.000 páginas del mayor nivel de profundidad, y anuncio que va a ser publicado en solo unos meses, también en inglés, en una prestigiosa editorial, pues creo que es un logro muy importante para España, no solo para nosotros personalmente, sino que creo que es muy importante, porque España ha tenido cierto protagonismo en esta materia, lo tuvo a través del nivel político y en el impulso de este reglamento, lo ha tenido también por lanzar la primera agencia, la primera policía de la inteligencia artificial, que se está construyendo ahora precisamente en la tierra del director de la película, ¿verdad?, donde se estará la sede, que hoy por hoy pues aún no está accesible, me da la impresión. Les diré también que yo me presenté a ser director de esa Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Afortunadamente para España no fui elegido para ese cargo, fue elegido otra persona, pero entre 107 candidatos quedan entre los seis finalistas, pues no está mal. Y también, pues luego si surge, pues veremos que a lo mejor no era ese el sitio que correspondía, sino que hay otros sitios más interesantes en los que ejercer alguna autoridad. Creo, como digo, y hace la palabra a Pere, que este tratado, y al menos para esto, antes decía, ¿a quién le damos esto? Digo, esto es una amenaza. O sea, darle esto a alguien, decir, toma, aquí tienes 1.000 páginas que podrían haber sido perfectamente 2.000 con un tamaño de letra un poquito más amplio, es casi una amenaza. Ya castigar a alguien y decir, toma, léetelo. Pero sí que digo que creo que va a ser básico porque esta norma, yo no me canso de decirlo. Quien crea que entiende y que sabe del reglamento es que no sabe nada. Yo ya no sé cuántas veces lo he leído y por partes, y encima estoy trabajando en un ámbito muy concreto para su implantación. Y cada vez que lo abro, lo leo de otra manera. Que no se quede nadie relajado pensando que lo entiende porque es bastante complejo. Y entre otras cosas, y concluyo, lo que hace este reglamento es que los sistemas peligrosos, como es usar la inteligencia artificial para la justicia, y así lo prevé el reglamento, y creo que es un avance, frente a los de la reacción del bicho bola, el reglamento expresamente prevé este uso, pero con garantías, y creo que vamos en la dirección adecuada. Muchísimas gracias y perdón por la extensión.